Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Zapotlán el Grande. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés. Bienvenidos. Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 13 de marzo, esta es la información del día.
Reconocen a 13 mujeres de Zapotlán el Grande. El Parlamento de Mujeres de Igual a Igual sesionará por primera vez en el CUSUR. Tuxpan como sede de la colección biológica del Centro Universitario de la Costa Sur.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde esta mañana nos ubicamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy, miércoles 13 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invito a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM, porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas para que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos el 4133-3345, es el teléfono de cabina, la da sin costo al 01800-700-130-44. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara Zapotlán el Grande o como Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también nos puede escribir en @SIZapotlán, en @RadioUDGGuzmán, y por qué no también a través de los teléfonos inteligentes. Agréganos como un contacto más en la aplicación del WhatsApp al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González. Y le recuerdo algunas actividades que tendremos durante estos días hasta el próximo 15 de marzo. Esto a partir de las 7:30 de la noche en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo la Semana Cultural Guillermo Jiménez. Esto va dirigido al público en general. Invita a la Asociación de Trabajadores Culturales Guillermo Jiménez, la Casa del Arte, el Centro Universitario del Sur y el Seminario de Cultura Mexicana. Más información puede usted visitar la Casa del Arte en la Avenida Colón, número 143, Colonia Centro. Ahí podrá consultar todos los detalles acerca de esta semana de Guillermo Jiménez, en relación a Guillermo Jiménez y diferentes actividades artísticas y culturales que tienen lugar durante estos días. También le recuerdo que el próximo 1, 2 y 3 de abril del 2019 se llevará a cabo las primeras jornadas de gestión de riesgos. Esto va dirigido para universidades, empresas de turismo, prestadores de servicio, instituciones de atención de emergencia, miembros de federaciones, asociaciones o clubs o interesados en la materia. Esta información o esta actividad invita al Centro Universitario y el Parque Nacional Nevado de Colima. Más información en el Patronato Nevado de Colima o al correo electrónico alma.jacobo@cusur.udg.mx. Son las menciones que tenemos para el día de hoy, son las 9:06. Damos inicio con la información.
Señal local.
Y esta mañana iniciamos con información local y le comento que en el marco de la Semana Cultural de Guillermo Jiménez y en colaboración con el Departamento de Artes y Humanidades del Centro Universitario del Sur, llevan a cabo un homenaje al maestro Eduardo Echart Mendoza. El maestro Eduardo Echart, o el maestro Echart, como muchos lo conocían, fue un historiador, investigador y conferencista nacido en la Ciudad de México, que vino a Zapotlán el Grande a compartir sus conocimientos al Centro Universitario del Sur, donde trabajó como docente. Durante la ceremonia, Ramiro Solórzano Cervantes, quien es parte de la Asociación de Trabajadores Culturales Guillermo Jiménez, nos cuenta acerca del maestro Echart. Escuchemos.
Don Eduardo Mario Echart Mendoza, investigador e historiador. Este gran historiador, investigador, maestro, conferencista y un sincero y leal amigo de los que tuvimos el honor de conocerle, pronto descubrimos su gran calidad humana. Siempre dispuesto a prestar ayuda o a dar un sabio consejo, sobre todo a los que le solicitábamos un dato histórico. Fue articulista de la revista Arcoiris, entre otras más.
Y comentar también que dentro de estas actividades se celebraron o dieron apertura a Sutilezas de la Memoria 120342. Esto es una exposición fotográfica y joyería de Natalie Echart Villafuerte, la cual está inspirada en el gusto por las flores del profesor Echart, comenta su hija Natalie. Escuchemos.
A mi papá le gustaban muchísimo las flores, entonces como veo muchas caras conocidas y que además han ido a la casa, seguramente han visto las 355,000 macetas con violetas, que espero que las hayan visto floreando porque son muy bonitas. Y aunque suene súper raro, todas las violetas moradas son hijas de una sola planta. Entonces, a ese grado le gustaban las flores, que se dedicaba muchísimo tiempo a cuidarlas y a trasplantarlas y deshijarlas y todas esas cosas mágicas que yo no puedo hacer porque se me muere todo. Mi concepto es la joyería con esencia. Entonces, allá adentro van a poder ver 12 flores que tomó mi papá en algún momento de su vida y que para nosotras son significativas, y utilicé esas 12 imágenes como inspiración para el diseño y desarrollo de las piezas.
Y recordar y compartir ha sido uno de los propósitos de esta conmemoración, pues en la exhibición muestran otra faceta poco conocida del historiador. Esto lo menciona la doctora Nélida Villafuerte, esposa del investigador.
Como los que no lo conocieron, hoy van a saber algo que poco compartía con todas las personas, porque su gusto por las flores era una sensibilidad muy particular. Eduardo, por ejemplo, empezó regalando ramos de flores cuando dice que su solidez económica se lo permitió, pero luego las continuas devaluaciones lo obligaron a dibujarlas. Y hoy lo que compartimos es un poco de agradecimiento de nosotras como familia a Eduardo como padre, como amigo, como maestro, y como zapotlense. Queremos compartirles también que una de las fotos que está aquí dentro es de estas orquídeas de árbol, de las famosas patas de vaca. Esa foto no la tomó Eduardo, la que estamos exponiendo hoy aquí, la tomó su sobrina. Entonces es la contribución de la familia desde la Ciudad de México.
Ahí parte de este homenaje que se le realizó al maestro Eduardo Echart Mendoza, quien el día de ayer cumpliría sus 77 años de edad. Desafortunadamente no se encuentra con nosotros, pero sigue vivo en los recuerdos de quien los conocimos, y gracias a estos homenajes se da cuenta o se muestra una de las facetas que quizá el maestro Eduardo Echart no compartió con todos, pero que a través de estos trabajos, a través también de esta exposición que ha realizado su hija, da muestra del trabajo y los gustos del maestro Eduardo Echart. Y en más información le comento que presentan documental sobre la vida de Juan José Arriola en la edición 34 del Festival Internacional de Cine, esto en la ciudad de Guadalajara. La información nos la comparte Celia Niño.
Se presentó la premier mundial del documental Juan José Arriola, el actor del conocimiento, un trabajo dirigido por Gabriel Santander y coproducido por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y TV UNAM, en el que es su segundo documental realizado en conjunto, con el objetivo de rescatar personajes y momentos trascendentales de la historia mexicana. El documental Juan José Arriola muestra en un lapso de cerca de una hora un recorrido por las diversas etapas de creación del ilustre autor jalisciense y sus varias facetas como agente cultural, donde incursionó y encantó, además de en la literatura, en campos como en la actuación y el disfrute de sus pasatiempos deportivos. Al respecto, habla el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa.
El documental, que vienen testimonios de gente que ha sido una estudiosa asidua de la obra del maestro Arriola, pero también datos, anécdotas, pasajes de la vida del hombre, del genio de las letras, expresadas por su propia familia, por su hijo Orso, por su sobrino nieto, y yo creo que va a ser una combinación de factores que haga que haya todo un arco dramático también en esta pieza audiovisual y que guste mucho y logre la aceptación del público. Una pieza como esta no tiene fines de estreno comercial, sino lo que busca es la divulgación de la obra y de la vida de la persona, de un personaje icónico para las letras en el mundo y en América Latina.
El trabajo de creación del documental, que buscará seguir las rutas de festivales de cine para posteriormente ser llevado a las pantallas de las televisoras públicas y educativas que colaboraron en su producción, duró aproximadamente un año, cuenta el director de TV UNAM y exdirector del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo Bolio, quien añade que para consolidar este documental dedicado al escritor zapotlense Juan José Arriola, se contó con la colaboración de personajes estudiosos de la vida y obra de Arriola y un trabajo exhaustivo de investigación y documentación.
Pues bueno, la verdad es que la información que maneja Gabriel Santander es muy profunda y acuciosa, conoce muy bien el tema y la importancia justamente de Juan José Arriola para nosotros. Entonces fue exhaustivo el trabajo y se contó, por supuesto, al hacer una producción que mayoritariamente encabezó el Canal 44, con muchísimo material precisamente de Arriola en su lugar natal.
En la realización de este documental estuvo de cerca Orso Arriola, hijo de Juan José Arriola, quien ayudó en la dirección del documental y quien se dijo contento de ver en la pantalla este trabajo que llega a mostrar a las nuevas generaciones la amplia y generosa obra literaria del escritor jalisciense, que ya ha sido traducido a prácticamente todos los idiomas.
Y me parece que para las nuevas generaciones va a ser importante ver al personaje, conocerlo, y sobre todo con la idea de leerlo, porque es el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor, leerlo. Felizmente Juan José Arriola está presente en la literatura universal. Fíjate que se acaba de traducir al chino, al japonés, al neerlandés, al portugués, al italiano, ya se había traducido al ruso, a todos los idiomas. Pero es muy hermoso ver cómo un documental como este puede promover y sobre todo crear un interés legítimo sobre la vida y la obra de un escritor.
Juan José Arreola, el actor del conocimiento, también llegará este mismo año a las pantallas de quienes sintonicen el canal 44 y TV UNAM en un esfuerzo por difundir la cultura y para llegar a más espectadores. Ya se negocia la posibilidad de que este documental sea exhibido en diversas plataformas de consumo audiovisual a libre demanda por internet, según declaró el director de Canal 44. Es decir, que llegue a plataformas como Netflix, Amazon o similares, para que las audiencias tengan acceso personalizado para el consumo de este trabajo documental. Señal informativa, Celia Niño.
Y de esta manera vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de resto tenemos más información. Pero antes de irnos a una pausa más, a nuestra primera pausa, agradecemos que nos escuche a través de nuestra red social Facebook, Mónica Espinosa Sam. Dice: buen día, excelente que se tenga un informativo universitario, un bonito día, saludos. Saludos también para ti, Mónica, gracias por escucharnos a través de nuestra red social Facebook. Vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en este espacio de noticias.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, las condiciones no están variando. Continuaremos con estos cielos despejados y temperaturas cálidas. Hoy tenemos un nuevo frente frío en la parte noroeste del país y seguirá ocasionando descenso en la temperatura y lluvia en Sonora y Chihuahua, también en Baja California. Mientras que el frente que veníamos siguiendo ahora se ha convertido en un frente estacionario, se encuentra en el noreste, ocasionando medio nublados y descenso en la temperatura en Nuevo León y Tamaulipas. El resto del país, como siempre, bajo la influencia del sistema anticiclónico, que ocasiona tiempo estable, temperaturas calurosas y cielos de despejados a medio nublados. Aquí en Ciudad Guzmán, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 28 a los 29 grados. Temperatura mínima 12 grados. El sol sale a las 7:03, se pone a las 19:02. Bueno, continuaremos con esta estabilidad. Si usted va a viajar a algún punto de la región, bueno, encontrará las mismas condiciones. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal clima.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y le comento que la tarde-noche de este martes se llevó a cabo en el patio central de Presidencia el reconocimiento a la mujer zapotlense, esta novena edición en donde se llevaron a cabo, de donde se reconocieron la labor, el trabajo que ha realizado la mujer en los diferentes sectores. Al respecto, tuvo la oportunidad de tomar el uso de la voz el presidente J. Jesús Guerrero Zúñiga, quien señala que aunque no sea el Día Internacional de la Mujer, es necesario reconocer el trabajo y la lucha que ha realizado la mujer a lo largo de los años y en sus diferentes ámbitos. Escuchemos al alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga.
Es un día muy importante para Zapotlán el Grande. Sabemos que no es el Día Internacional de la Mujer, sin embargo, las tenemos que reconocer y festejar a ustedes todos los días. Es una manera de recordar la lucha de cada una de ellas a través de la historia y recordar que gracias a sus buenas acciones han podido cambiar el mundo. Muchas de ellas son madres, tienen una responsabilidad de familia y aún así realizan también sus sueños.
También el alcalde mencionó las diferentes categorías que se están o que se reconocieron la tarde-noche de este martes. Uno es madre, jefa de familia, arte y cultura, deporte, altruismo, comunicación, entre otros. Escuchemos lo que menciona el alcalde J. Jesús Guerrero Zúñiga.
Hoy reconocemos a 13 mujeres zapotlenses en las diferentes categorías como son deporte, arte, cultura, salud, ambientalista, empresarial, organización civil, educativa, comunitaria, altruista, jefa de familia, mujer con discapacidad, comunicación y mujer centenaria. Me enorgullece ver el panorama de lo mucho que ha sido la trayectoria de cada una de ellas que ha dejado marcada la historia en nuestro querido Zapotlán.
Y al respecto tuvimos la oportunidad de platicar con algunas de las homenajeadas y preguntarles qué significa o qué representa para ellas el hecho de que en este homenaje o en este evento se les haya reconocido por su labor en el municipio de Zapotlán el Grande. Escuchemos.
Pues es un privilegio, la verdad, no me lo esperaba y pues la verdad estoy muy agradecida.
Pues es un motivo de gran satisfacción estar galardonada, pero sobre todo representando a todas mis compañeras que nos dedicamos a la educación. No podemos estar todas acá, pero de verdad me debo a todos mis alumnos y a mis compañeras que me han motivado a seguir adelante y seguiré por siempre en esta línea de la educación, a pesar de que pudiera yo estar jubilada. Puedo seguir asesorando y acompañando a mis exalumnos. Es una profesión de verdad muy especial.
Estoy muy contenta por haber sido tomada en cuenta y pues más que nada porque nos toman en cuenta las mujeres en todos los ámbitos, porque somos unas triunfadoras todas.
Es una cosa muy hermosa que valoro en todo lo que vale. Agradezco mucho que me hayan distinguido con esta, entregándome en este acto el cariño de mi pueblo Zapotlán.
Ahí el sentir de las galardonadas la tarde-noche de este martes, quienes expresaron sentirse contentas y emotivas, incluso hasta cierto punto sorprendidas por el recibir este reconocimiento. Le comento algunas de las galardonadas, o en su totalidad las galardonadas de este noveno reconocimiento, como jefa madre de familia, la señora Rita Antonia Calvario Palomares, como arte y cultura, Virginia Arriola Zúñiga. También como en el ámbito empresarial, Jazmín Ibed Reyes Serrano. En el ámbito comunitario, Ramona Guadalupe Rondán García. En la mujer centenaria se reconoció a María de Jesús Pérez Montes. En ambientalista, a Ana Lisset Íñiguez Chávez. En educación, a la maestra María de Jesús Cárdenas Chávez. En organización civil, a Mujeres Rescatando Mujeres. En discapacidad, a Teresa Casilla Peña. También en el ámbito de salud, Salud a Marta de la Cerda Rubio, en Deporte a Mariela Adelina Silva Ábrica y por último altruismo a la señora Rebeca Silva Guardado y en comunicación a Teresa de Jesús Aguilar Martínez. Fueron las que se reconocieron durante esta tarde noche aquí en Zapotlán el Grande, esto como parte de la novena entrega del reconocimiento a la mujer zapotlense. Y en más información le comento que llevará a cabo el Parlamento de Mujeres de Igual a Igual su primera sesión ordinaria en el Centro Universitario del Sur, en donde las integrantes de este Parlamento tendrán la oportunidad de presentar ante el Pleno iniciativas de ley en temas de agenda de género. Así lo da a conocer Claudia Murguía Torres, diputada local del Congreso del Estado. Escuchemos.
El próximo jueves a las 4 de la tarde ya se citó a todas las diputadas que componen el Parlamento de Mujeres a que celebren su primera sesión ordinaria. Estarás enterada que la semana pasada, el día jueves 7 de marzo, en el recinto del Congreso del Estado, se tomó protesta y se instaló a este primer Parlamento. Se convocó ese mismo día a las 4 de la tarde en la sala de juicios orales del Centro Universitario a que puedan desahogar la primera sesión ordinaria. Básicamente consiste en la presentación de iniciativas. Todas las participantes de ese parlamento, todas las integrantes, perdón, llegaron a ese espacio gracias a la presentación de una iniciativa de ley en un sinnúmero de temas que tienen mucho que ver con la agenda de género.
Y puntualiza que en un aproximado del 70% pues las integrantes de este Parlamento de Mujeres de Igual a Igual pertenecen a este distrito número 19, en el que se ven identificados o en el que hay representatividad de los municipios de este distrito 19. La diputada menciona quiénes son algunas de las integrantes. Escuchamos.
Sí, en su mayoría está, yo creo que en un 40% representado, tanto en propietarias como en suplentes, el Distrito 19, efectivamente. Mira, tenemos una regidora de Zapotiltic, que es la regidora Argelia, tenemos una regidora de Tonila, que fue nuestra candidata, se llama Alondra Torres, tenemos a la regidora Claudia del Toro, aquí de Ciudad Guzmán, incluso ella es parte de la mesa directiva como secretaria, tenemos una regidora de Techaluta, tenemos una activista social de Gómez Farías, tenemos representación también de Sayula, de Tuxpan, en fin, prácticamente el que 60-70% de los municipios del distrito, digo, ahorita se me van datos exactos, pero más o menos está muy bien representado el distrito, tanto en suplentes como en propietarios.
Y refiere también que a partir de estas iniciativas de ley que se presenten en las sesiones del Parlamento de Mujeres de Igual a Igual, pues estas iniciativas se tomarán para llevarlas al Congreso del Estado y presentarlas también ante el Pleno para que se pueda dar una aprobación o no a estos temas que en conjunto estas 38 mujeres que integran este Parlamento estarán dialogando, estarán presentando, estarán discutiendo todo para que pueda ser esto una realidad. Escuchemos a la diputada Claudia Murguía.
Hay muchas activistas que tienen muchos años de lucha en los temas de género, del feminismo, y estoy segura que le van a meter mucho debate a ese parlamento y como ya lo dije en un principio, la agenda que salga de ahí va a ser la agenda mía y también hicimos un compromiso las otras diputadas del PAN y también la diputada Elizabeth Alcaraz.
Muy bien.
Es decir, esto va a dar frutos reales para construcción de agenda de las políticas públicas de Jalisco.
Y cabe señalar, esta sesión se llevará a cabo el día de mañana jueves a las 4 de la tarde en la sala de juicios orales aquí teniendo como sede el Centro Universitario del Sur. Está abierta esta actividad al público en general, solo se tomará en cuenta pues la capacidad que tenga esta sala de juicios orales para poder recibir a todos los asistentes o espectadores que gusten de ver esta primer sesión del Parlamento de Mujeres de Igual a Igual, que cabe señalar, pues después de haber una convocatoria se eligieron a las 38 mujeres de este Parlamento más las suplentes, y esta primer sesión o la toma de protesta más bien se llevó a cabo el día 7 de marzo. Ahora, como parte de todas estas actividades, pues la primer sesión tiene sede aquí en este Centro Universitario del Sur. Estaremos dando a conocer también acerca de lo que se presente ante el Pleno, las iniciativas de ley que se presenten, y las estaremos dando a conocer también en este medio de comunicación. De esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros, que de regreso tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa. La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de miércoles 13 de marzo del 2019. Y esta mañana tenemos en la línea telefónica al doctor Guillermo de la Peña. Él nos platicará acerca de la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña. Doctor, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Buenos días y gracias a usted.
Muy bien, que nos platique, ¿cuál es el objetivo de esta cátedra Guillermo de la Peña?
El objetivo es recuperar una discusión en parte académica, en parte política, en parte sobre temas de desarrollo, sobre el concepto de región, como un instrumento analítico para entender las diferencias que hay en nuestro país en términos culturales, en términos económicos, en términos sociales. Y nos parece un término muy importante porque en este momento en que hay un proceso de globalización que nos está, por supuesto, afectando aquí en México, pareciera ser que la configuración de las regiones está cambiando. Y bueno, queremos examinar ese fenómeno. Y para eso la Cátedra de Estudios Regionales ha organizado en los últimos 2 años una serie de seminarios y conferencias para tratar este tema. Y la cátedra, pues, es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Universidad de Guadalajara a través del CUSUR y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA, a través de CIESAS Occidente, la unidad de investigación que tenemos en Guadalajara.
Muy bien, sabemos que no es la primera edición de esta cátedra. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido el poder tener un espacio en donde se pueda platicar de toda esta alimentación?
Pues mire, el resultado y la respuesta han sido muy buenos. Hemos tenido ya más de 10 eventos, unos en Ciudad Guzmán, otros en Guadalajara, nos vamos turnando, y hemos tenido muy buena respuesta del público. Tenemos cada año un espacio en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde tenemos respuestas de público mucho más amplio. En Ciudad Guzmán hemos tenido seminarios tanto en el campus del Centro Universitario del Sur, como en la Casa del Arte, que también pertenece a la universidad, y pues creemos que ha tenido muy buena respuesta del público. Tenemos también pensado ir publicando todas las presentaciones, todas las ponencias y conferencias que se han dado en esta cátedra.
Muy bien, en esta edición, doctor, ¿cuál será la temática principal a tratar y quiénes estarán compartiendo sus conocimientos, sus experiencias en esta cátedra?
Pues el tema, el nombre del seminario es Alimentarse dimensiones antropológicas e históricas de un hecho cultural total, y va a tener lugar mañana jueves a lo largo del día. Empieza a las 9:30 de la mañana, ahí en el auditorio Dr. González Ochoa del CUSUR. Y el tema, pues como su nombre lo indica, es el problema de la alimentación, que tiene mucho que ver precisamente con la cuestión regional, porque los alimentos, pues es, por un lado, es un símbolo identitario de las regiones, cada región tiene su propia alimentación, pero por otro lado también la forma en que está cambiando la alimentación y la producción de la alimentación es una señal de cómo las regiones se están interrelacionando entre ellas y con el proceso de globalización. Por ejemplo, ahora en la región sur de Jalisco, pues sí tenemos ya una internacionalización de la alimentación, aunque permanece la alimentación tradicional, pero también tenemos que la producción de alimentos ha cambiado. En este momento, pues hay una predominancia de nuevos cultivos que están también cambiando los patrones alimenticios. Y están cambiando la forma en que la economía de la alimentación se está configurando. Y para este seminario tenemos pues 6 personas, 6 ponentes muy prominentes que trabajan sobre ese tema. El doctor Luis Alberto Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es un antropólogo con una trayectoria muy notable, es una de las figuras principales en aspectos de antropología física, desarrollo humano y, por supuesto, relación entre desarrollo y alimentación. Y él va a hablar precisamente de la historia de la alimentación en México. Va a dar un panorama sobre eso. Después lo seguirá el doctor Alejandro Casas, también de la UNAM, pero de la sede que está en Morelia, de la UNAM. Y él es especialista precisamente en lo que llaman la ciencia de las plantas. Y de lo que va a hablar es de la producción de alimentos en la época prehispánica y cómo esta producción de alimentos sigue repercutiendo en la forma en que comemos hoy en día. También está la doctora Claudia Magaña González. Ella es antropóloga especializada en antropóloga social, especializada en temas de alimentación también. Y ella nos va a hablar de la alimentación tradicional, la comida tradicional, como una forma de resistencia ante la imposición de fuerzas neocoloniales e imperialistas. Ella tiene un enfoque de tipo sociopolítico e ideológico en su análisis de la alimentación. Hablará el doctor Igor Ayora Díaz, quien es también antropólogo, especialista en los procesos de sustitución alimentaria. Y él nos va a hablar en concreto de una comida regional muy importante que hay en México, que es la comida yucateca. Él trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida. Y su investigación es sobre cómo la comida yucateca, por un lado, está siendo subvertida por tipos de alimentos que vienen de fuera, pero también se está adaptando a las novedades y está, además, en una buena parte, resistiendo a la sustitución de lo tradicional por lo nuevo. La doctora Sarah Bach-Geller, también de la UNAM, ella es historiadora, pero historiadora especializada en precisamente cómo ha ido cambiando el tema de producción y consumo de alimentos, y ella va a realizar, nos va a exponer dos estudios de caso que tiene sobre cómo la comida en dos comunidades indígenas de aquí de Jalisco se ha ido modificando y por qué. Y finalmente, el doctor Ricardo Ávila de la Universidad de Guadalajara, él es historiador y antropólogo, nos va a hablar de la relación entre alimentos y vida cotidiana en distintos ámbitos regionales. Entonces, el seminario realmente es un gran panorama sobre el tema alimentario. El tema se va a abordar desde distintas perspectivas y pues creo yo que será muy interesante y que será una gran aportación al estudio no solo de las regiones, sino también de la cuestión alimentaria en México. Como usted sabe, los alimentos en este momento en México se pueden ver como una parte de la problemática de desarrollo importante. En México tenemos un problema muy fuerte de salud debido a mala alimentación, a alimentación inadecuada. Y en parte esta alimentación inadecuada que está causando que seamos el campeón mundial en temas de obesidad, obesidad prematura. Pues este problema tiene que ver precisamente con la agresión que está viendo a la comida tradicional.
Muy bien. Doctor Guillermo, a mí me gustaría preguntarle por último, ¿cómo hacerle en específico en esta región con estos cambios que se han tenido de los cultivos? ¿Se ha dejado un poco detrás lo que era el cultivo tradicional como el maíz? Y ahora vemos la agricultura protegida como lo son las berries y los aguacates, y también el ritmo de la gente o de la ciudadanía es trabajo, dormir y la alimentación. ¿En dónde queda? ¿Cómo observa desde su perspectiva este contexto que se tiene quizá en esta región o quizá también a nivel nacional, y cuáles son los pro y los contra?
Pues mire, este es un problema que está ocurriendo en muchas regiones, sobre todo desde la apertura de la economía mexicana al mercado mundial, que viene desde nuestra inclusión en la Organización Mundial de Comercio y luego en el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte, que se está ahora renovando, pero que va a continuar básicamente con los mismos elementos básicos. Y lo que pasa es que ante la posibilidad de una gran demanda de ciertos tipos de alimentos que se consideran de moda o valiosos especialmente sabrosos, usted sabe, el aguacate, de ser un fruto o un vegetal prácticamente desconocido en muchas partes del mundo, pues en este momento es un alimento muy popular. El guacamole, bueno, es la furia en países europeos, en Estados Unidos. Entonces, esta gran demanda por aguacates, por las llamadas berries, que en español se dice bayas, pues ha, por supuesto, repercutido en que se produzca este tipo de alimentos y que pues eso sea muy redituable económicamente. El pro, digamos, de este fenómeno es que está pues creando empleos, no empleos fijos, demasiado digamos redituables, pero finalmente está creando empleos, está dejando derrama económica en las regiones en donde se está produciendo este tipo de cultivos, pero pues por otro lado sí está creando estos movimientos de población bruscos, gente, jornaleros que llegan de muchas partes del México a trabajar en estas regiones. Muchas veces las regiones no tienen la capacidad de prestar servicios a estas poblaciones. Muchas veces vienen jornaleros indígenas con sus familias, pues hay poca capacidad de servicios médicos, poca capacidad de servicios escolares para los niños. A veces el tipo de alojamiento que tienen los jornaleros es de muy mala calidad y eso puede conducir a que haya enfermedades que se contagien. Esto puede también pues producir conflictos sociales. En fin, es un tema, estoy mencionando uno de los temas que son consecuencia de este fenómeno de los nuevos cultivos. Hay más, pero este es importante porque creo que nuestro país, nuestro gobierno, nuestra sociedad tiene que hacer un gran esfuerzo por atender adecuadamente a este fenómeno que puede traer, digamos, perjuicios sociales y también conflictos sociales.
Muy bien. Pues algo más que guste agregar, doctor Guillermo.
No, bueno, pues que como siempre me dará mucho gusto estar unos días ahí en Zapotlán el Grande, un lugar que me gusta mucho y a cuya gente aprecio mucho. Y que, bueno, pues yo toda mi vida he tenido alguna buena relación con Zapotlán. Y pues espero que los estudiantes del CUSUR, pero también sus familias y muchas personas del público se puedan interesar en este seminario que estamos organizando, que comienza mañana en el CUSUR, en el auditorio del doctor González Ochoa, a las 9:30 de la mañana arrancamos.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana al doctor Guillermo de la Peña. Él es miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Sin duda estaremos dando cobertura a estas actividades de la Cátedra de Estudios Regionales.
Pues muy agradecido, Isabel.
Hasta luego, que tenga un excelente miércoles.
Igualmente.
Con esto vamos a una pausa más, pero regresamos a este espacio de noticias.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Mi apoyo a que se reduzcan los impuestos es por el efecto que producen los gastos del gobierno. Considero que el gobierno es demasiado grande y entremetido, que lo que recibimos del gobierno federal, estatal y local no vale lo que pagamos en impuestos. Milton Friedman. Un saludo para todos. Para que una administración pública tenga posibilidad de cumplir con sus atribuciones, es necesario que se haga llegar los recursos económicos suficientes que le permitan la dotación de bienes y servicios que la norma le impone. Uno de los principales ingresos con los que cuenta dicha administración son los tributarios, es decir, las contribuciones que todos, se supone, debemos de pagar por el simple hecho de encontrarnos en el supuesto económico que la norma previene. Dentro de las contribuciones referidas, los impuestos cobran una relevancia fundamental, pues constituyen poco más del 56% del total de los ingresos presupuestados para este 2019. Se supone que serán suficientes para cubrir el gasto público y de ellos el impuesto al valor agregado influye aproximadamente en la tercera parte del total de los impuestos. Este impuesto, el IVA, pertenece a los denominados indirectos, ya que la carga repercute y depende de la absorción del mercado, o lo que es lo mismo, el comercio de bienes y servicios ya incluye el IVA, por lo que al final termina pagando el mismo el consumidor. La conveniencia del IVA es que gravan manifestaciones indirectas de riqueza, es decir, atienden al patrimonio del consumidor de manera que si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo, también lo es para pagar el impuesto. Vale la pena considerar que el IVA repercute en actividades consideradas como no básicas, pues los alimentos, medicinas, servicios médicos, entre otros, no tienen un pago inmediato de este impuesto. Así, el IVA tiene como destino el consumo no propiamente indispensable. Entonces, el IVA requiere que haya dinamismo en el consumo, que compremos más, que gastemos más. Y para ello es necesario que el monedero y o cartera tengan sendos billetes y monedas que se puedan disponer para los gastos que de suyo no son tan necesarios. Todo lo anterior a colación de la recaudación de este impuesto ha disminuido en el mes de enero de 2019, su peor reducción desde 2009. Los factores por los que ocurrió esta caída son diversos, pero básicamente obedecen a la desconfianza del entorno, el desabasto de gasolinas y el encarecimiento de la canasta básica. Este fenómeno financiero debe llamar la atención de los que administran el país, pues es un indicador de que las personas no queremos gastar en bienes y servicios no indispensables, o de plano, solo gastamos en lo necesario. No perdamos de vista que a menor recaudación de contribuciones, menor capacidad de gasto público, lo que redunda en dotación de bienes y servicios deficientes. El camino por el superávit financiero se ve muy empinado. Confío que el administrador tenga la capacidad para llegar a la cima y no se tenga que recurrir a la inflación programada y al endeudamiento necesario. Soy Javier Camacho y mis redes sociales son en Twitter @FJCMConsultor y en Facebook Javier Camacho. Hasta siempre.
Coordenada.
Punto de observación de lo cotidiano.
Por Javier Camacho.
Agradecemos el comentario coordenada de Javier Camacho, quien esta mañana nos lo presenta a través de este espacio Señal Informativa. Con esto estamos llegando al cierre de Señal Informativa, no sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 FM esta mañana de miércoles 13 de marzo del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo, ya viene el Expreso de las 10 y continúo con esta programación de Radio Universidad, así como de Canal 44, que ya ha llegado a esta región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidora Isabel González, deseo que tenga un excelente miércoles. Hasta mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.